Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de marzo de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía feminista en América Latina y el Caribe. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Mica Meurs, y de nuestra querida compañera, la maestra Violeta Rodríguez del Villar. Sean ustedes bienvenidas, muy buenos días.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestras invitadas, Mica Meurs es doctora en economía por la Universidad de Massachusetts. Mica Meurs es profesora de la American University. Ha impartido cursos de microeconomía heterodoxa, economía política y problemas complejos. Ha dirigido 15 proyectos de investigación patrocinados, además de haber publicado 2 libros, 30 artículos científicos y 18 capítulos de libro sobre economía feminista, trabajo de cuidados y poder de negociación de las mujeres. Entre sus más recientes artículos están Women are herders too. Women's role in bargaining power in Mongolian herding households y elder care and paid work. Gender differences in the relationship between unpaid elder care work and employment in Bulgaria. Violeta Rodríguez del Villar es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Cuenta con estudios de doctorado en economía y es maestra en ciencias económicas y licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, evaluación y control del gasto público, como la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. Ha impartido cursos de macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos y econometría en distintas instituciones de educación superior. Actualmente en el posgrado en Economía de la UNAM. Ha dictado conferencias y cursos en eventos académicos nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones de investigación y docencia, entre las que destacan el propio Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También ha publicado artículos en revistas especializadas relacionadas con el tema de la macroeconomía y las finanzas públicas de México, como 40 años de devaluaciones en México, la administración financiarizada del Fondo de Vivienda de los Trabajadores y límites a la estabilidad cambiaria en México. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de una de las coordinadoras del Seminario de Estudios de Género desde la Ciencia Económica, Retos y Avances y Perspectivas, quien es nuestra compañera, la maestra Violeta Mireya Rodríguez del Villar, así como de una de las principales invitadas que nos visita desde la American University of Washington, D.C., la doctora, la doctora Mica Merz. Ambas académicas se encuentran con nosotros para compartir su enfoque acerca de la economía feminista y de género, a propósito de que el 8 de marzo tuvo lugar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se está llevando a cabo en nuestro instituto, por ese hecho, el Seminario de Estudios de Género desde la Ciencia Económica, el cual inició el pasado 13 de marzo. Violeta, platícanos, por favor, ¿qué instituciones organizan el seminario? ¿Por qué es importante el seminario y cuántos días le quedan?
Ok. Hola, Ermita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un seminario muy importante. Es parte de una colaboración más amplia que está desarrollando nuestra universidad y en particular nuestro instituto con el programa de análisis de género de la American University. Y pues el seminario inició, como dijiste, el 15 de marzo, todavía le sobra el día de hoy y el día de mañana.
Muy bien, ya termina el seminario.
Sí, ya termina mañana, sí, bueno. Pero bueno, todavía tenemos bastante.
Muchos
eventos.
Ya los anunciaremos.
Sí.
Bueno, doctora Mica, sabemos que en el marco del seminario el día de mañana estará presentando la conferencia Contribuciones de la Economía Feminista, una estrategia para el siglo XXI. Hábleme usted aquí un poco sobre este tema, por favor.
Gracias por esta pregunta. Porque el tema es muy importante. Mucha gente escucha las palabras economía feminista o economía de género y piensa que se trata de mujeres o de desigualdad de género. Pero el marco de la ciencia economía feminista desarrollado considerando la economía desde una perspectiva feminista exige cambiar la forma en que practicamos la ciencia de la economía en general. Sería difícil resumir aquí todos los enfoques, pero daré algunos ejemplos. En primer lugar, la ciencia económica tradicional se centra únicamente en lo que sucede en los mercados, pero la economía feminista considera como nuestro trabajo analizar todos los procesos necesarios para sostener la vida y el bienestar humanos, incluido el trabajo, la producción y los servicios que ocurren fuera de los mercados, y también los procesos de la naturaleza necesarios para sostener la vida humana, porque todos son necesarios para la vida.
Es cierto. Bueno, ¿por qué es importante abordar la economía desde un enfoque de género utilizando una perspectiva feminista? Esto para ser más concretos.
Bueno, dos otros ejemplos son, primero, esta, que la ciencia económica tradicional ignora por completo los importantes y costosos procesos de reproducción de la fuerza laboral. Pero estos procesos son esenciales para la economía. Sin atender a los costos de ellos, podemos llegar a una situación como en Corea del Sur, ya, y hasta un cierto punto en China, donde las familias, es decir, las mujeres, se niegan a tener hijos debido a la forma en que estos importantes procesos productivos sociales recaen en gran medida sobre las mujeres jóvenes y no son remunerados. Otro ejemplo es que mientras que la ciencia económica tradicional considera que todas las personas son igualmente capaces de tomar cualquier decisión en una economía libre y competitiva, la economía feminista reconoce que diferentes grupos de personas enfrentan diferentes tipos de barreras para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo la imposibilidad de ir a la universidad debido a la falta de recursos, o la imposibilidad de aceptar un trabajo de tiempo completo debido a responsabilidades familiares, o la imposibilidad de avanzar en un trabajo debido a la discriminación racial. ¿Hay tiempo para un otro ejemplo?
Sí.
Sí. La economía feminista sostiene que el fuerte enfoque de los economistas tradicionales en el bruto, el producto interno bruto y el crecimiento económico es incorrecto, y que en cambio deberíamos centrarnos en el bienestar de las personas y del planeta. Así, sí. Por ejemplo, una inversión en el cuidado de una persona mayor o en la preservación de espacios verdes en comunidades pobres podrían considerarse, en la economía tradicional, menos valiosas que una inversión en, por ejemplo, un influencer de las redes sociales, porque las primeras cosas no contribuyen en el PIB, pero este último, sí. Las economistas feministas no somos de acuerdo.
Eso es muy verdad. Muchas gracias. Estamos precisamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestras invitadas, la doctora Mica Merz, la maestra Violeta Rodríguez del Villar, y vienen a hablarnos sobre economía feminista en América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Violeta, ¿cuáles son las principales contribuciones que ha realizado la economía feminista y cuáles los desafíos más importantes que enfrenta en la actualidad? Es una preguntota, pero tú eres inteligente y me la vas a poner.
Bueno, en realidad yo creo que estaría muy bien que la profesora contestara esa pregunta.
Mica, por favor.
Sí, bueno, sí. Ok, gracias, Violeta. Bueno, a las aportaciones, bueno, yo creo que los ajustes a la ciencia económica que exigen las economistas feministas son muy importantes si la economía quiere dar respuestas a las múltiples crisis que enfrentamos en este momento, incluida la desigualdad, el desastre climático y el envejecimiento de la población que crea problemas fiscales. ¿Los desafíos?
Sí,
son muchos. La ciencia económica es como cualquier otra gran industria. Está controlado por personas con intereses en no cambiar. Profesores y programas de posgrado que ganan prestigio enseñando y publicando investigaciones ya aceptadas como correctas. Editoriales de libros de textos que ya tienen muchos publicados y las llamadas revistas de primer nivel que dejarían de serlo si se cambian los estándares de la investigación.
Eso es verdad. Sí, me parece, es cierto esto, ¿no? Y bueno, ¿qué ingredientes debería contener la estrategia para el siglo XXI y por qué?
La estrategia debería reorientar el análisis económico y social en torno a los principios que describí anteriormente. Uh-huh. Podemos utilizar esta perspectiva para cambiar la forma en que valoramos diferentes tipos de actividades, para hacer más visibles las contribuciones económicas que son actualmente invisibles, particularmente las de las mujeres, de la naturaleza, de los grupos étnicos y raciales que son ya todavía excluidos de la economía, y para justificar diferentes tipos de decisiones sobre el gasto y sobre la inversión.
Bueno, sabemos que la American University ha estado realizando un importante esfuerzo para contribuir al desarrollo de la economía de género, principalmente a través del programa de análisis de género en economía que usted dirige. Comparta con nosotros de qué se trata este programa.
El enfoque principal de este programa son dos cursos de posgrado en el análisis de género en la economía. En estos cursos trabajamos con personas que ya tienen cierta experiencia en economía estándar para desarrollar perspectivas y habilidades analíticas adicionales basadas en los principios que he descrito ya. Por supuesto, ustedes saben que muchas oficinas gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas privadas quieren tener expertos en género en su personal para satisfacer las necesidades de desarrollar y evaluar políticas efectivas. Pero muchas de quienes buscan implementar esas políticas no se dan cuenta que existen enfoques teóricos y analíticos específicos que se han desarrollado para dicho análisis. Nuestro objetivo es llenar ese vacío y asegurar que haya personas que comprenden los últimos conocimientos sobre análisis de género y pueden llevarlas al análisis de las políticas.
Pues sí, esa es la cosa. Bien, ¿cuáles han sido, digamos, los logros más importantes?
Bueno, ya en cada política pública y en muchas políticas en las empresas privadas se incorporan análisis de género. Uh-huh. Y ya casi todos los gobiernos en el mundo recogen estadísticas sobre varios tipos de uh-huh. trabajo no remunerado. Eso es un logro muy grande. Pero todavía tenemos mucho que hacer.
Sí.
El Producto Interno Bruto todavía no incluye este trabajo no remunerado como parte de la producción. No incluye los servicios de la naturaleza que no tienen precio.
Exacto.
El bienestar no es aceptado como logro más importante de la economía. Nuestros titulados tienen que seguir luchando para mejorar la forma en que hacemos economía en general. Y nosotros, los profesores, tenemos que seguir explicando qué es la ciencia económica feminista para que los empresarios y las organizaciones entiendan por qué ellos necesitan personal con esa educación específica.
Pues sí, eso es cierto. Porque la brecha, como se llama generalmente, que es de los salarios entre hombres y mujeres, aquí, por ejemplo, en México es tremendamente grande. Sí. Es grande para todo el mundo, pero aquí es muy notable. ¿No es cierto,
sí,
Violeta?
Sí.
En 2022 obtuviste el certificado de análisis de género que otorga el programa de la American University. Platícanos, por favor, ¿qué es lo más valioso que le aporta a nuestra universidad tu especialización en análisis de género desde la ciencia económica?
Pues principalmente retomar todos estos principios que nos ha comentado la doctora Mica, que debe tener lo que nosotros enseñamos, ¿no?, en economía. Y en específico, bueno, a mí lo que me parece así como muy valioso fue que desarrollamos un programa de estudios que estuvo supervisado por los profesores de la American University, excelentes profesores que de verdad siguen unos principios bastante rígidos, bastante
rigurosos,
ajá. Lo que, pues bueno, a mí me ayudó mucho a plantear este programa de estudios, uh-huh, que afortunadamente vamos a poder llevar al instituto, en el cual, bueno, vamos a introducir precisamente el análisis de género el estudio, ¿no?, de la economía dentro de nuestro posgrado, dentro de nuestra oferta académica.
Muy bien.
Que es algo que nos estaba haciendo falta.
Claro que
mucho.
Sí. Claro
mucho,
que sí.
Mucho,
muy
mucho.
Importante,
sí.
Qué bueno, Violeta. Sí. Durante tu estancia, pues, en la American University, desarrollaste el sílabus para el curso de presupuesto de género,
sí,
y derechos humanos en México, que sí, estará iniciando el próximo 2 de abril.
2 de abril, así es.
El Centro de Educación Continua de nuestro instituto, pues allí estará.
Sí, sí, mira, sí es, realmente yo invitaría a los, obviamente a los alumnos de nuestra universidad, pero también a las personas dedicadas al manejo de las finanzas públicas, a inscribirse en este curso.
Claro.
Que yo creo que está abriendo la oportunidad de profundizar en esta visión de género que es muy importante en el caso de nuestro país, uh-huh, porque, bueno, nosotros, como tú lo dijiste hace ratito, tenemos verdaderamente muchas desigualdades de género que, uh-huh, afectan áreas muy importantes, no solo de la economía, sino de la vida cotidiana, ¿no? En la medida en que nosotros podamos darle un buen uso a estos recursos de género, vamos a poder ir resolviendo la problemática de género, que es grave, ¿no? Uh-huh. Entre esta problemática, quizás la más importante es la de la violencia que está afectando a las mujeres en México. La cantidad de feminicidios es verdaderamente
pavorosa
si nosotros nos, sí, comparamos con otros países. Y poder resolver todo esto depende mucho de que podamos invertir en políticas públicas. Entonces, la idea de este curso que yo estoy proponiendo es precisamente que las personas involucradas en el manejo de estos recursos y nuestros estudiantes puedan profundizar en el análisis de por qué es importante, ¿no? Puedan responderse por qué es importante desde un punto de vista económico, ¿no? Estar invirtiendo en las políticas orientadas a resolver esta problemática y al mismo tiempo llevar a cabo un análisis de mediano plazo, por lo menos, que lastimeramente no se está realizando ni desde los organismos encargados de revisar el gasto público ni desde el propio gobierno. Entonces es súper importante que por lo menos nuestra universidad sí haga este análisis, pero obviamente necesitamos sumar esfuerzos, ¿no? Y entonces por eso estamos invitando a este curso, uh-huh, en el cual además la universidad es un curso que está saliendo de verdad a un precio de recuperación, es un precio muy bajo realmente de recuperación, uh-huh, y que yo espero que puedan aprovechar, ¿no? No nada más nuestros estudiantes, aunque sí están muy cordialmente invitados, sino también los encargados de llevar a cabo las decisiones respecto a la administración del gasto público.
Eso es definitorio, sí. ¿Sabes por qué? Porque sin financiamiento, pues,
no hay política nada pública, nada se puede hacer.
Así sí. Es, muy bien, vamos a un puente musical e informativo y regresaremos. Sí. Quédense con nosotros.
Sí, gracias.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Pues empiezan a llegar las preguntas de nuestros radioescuchas. Uno de ellos es el señor Darren, Mr. Darren, quien nos hace favor de llamar cuando tenemos alguna invitada que se maneja muy bien con el inglés. En este caso, pues Mica está como mandada a ser para el caso. ¿Ya leíste el comentario del señor Darren? ¿Podrías decir al público,
de qué se trata?
El resto del público, ¿de qué se trata? Y tu propia opinión, por favor.
Ok, hay una pregunta de algo que me parece más como un comentario. El comentario es que desigualdad entre el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico entre las mujeres y los hombres y dentro de las familias y las sociedades son una causa de la desigualdad económica, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con eso, que sabemos que la desigualdad del trabajo no remunerado y del trabajo doméstico es muy grande, ¿no? Que los hombres hacen muy, muy poco dentro de la casa y que las mujeres hacen casi todo ese trabajo, y eso tiene un impacto muy grande en el trabajo que las mujeres pueden hacer en el mercado laboral, ¿no? Y ayer en el seminario vimos datos de México que muestran que las mujeres, había un gran porciento, no sé, 30 o más, de las 35. Mujeres que trabajan menos que 15 horas o menos por semana, porque tienen tanto trabajo en la casa que no pueden hacer más trabajo en el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Y eso no es simplemente la brecha en el salario, ¿no? Es también
el tiempo de trabajo.
Sí, eso y la posibilidad de trabajar en
de
sí
continuo,
mismo.
Sí.
Bueno, la pregunta es que las brechas de género en la pobreza y los salarios son más grandes dentro de las edades de 25 hasta 35 años. Y la pregunta es si eso depende de su educación o las oportunidades de
entrenamiento.
Pero para mí no es eso, es los bebés, ¿no? Que a esa edad las mujeres tienen niños.
La edad genética, digamos.
Sí, y por eso están fuera del trabajo o sí. Pueden trabajar muy poco. Y así por es. Eso tienen las brechas muy grandes en ese, a esa edad.
Así es. Pues está contestado Mr. Darren. ¿Sí? Y bueno, sabemos que el programa de análisis de género de la American University ha estado contribuyendo a la formación de especialistas de diversas nacionalidades, poniendo énfasis en el apoyo a estudiantes de países con mayores desventajas económicas. ¿Por qué es importante impulsar la formación de especialistas en economía de género en estos países? Violet.
Bueno, okay. Como mencioné antes, consideramos que esta capacitación es muy importante no solo para mejorar la igualdad de género, sino también para mejorar los resultados de los resultados económicos en general, ¿no? Que no es solamente para disminuir las brechas, pero es para cambiar, para mejorar la práctica de la ciencia económica.
Eso es, para incorporar a la mujer plenamente al trabajo, ¿no? Es decir, al trabajo remunerado, que es, bueno, la base, ¿no?
Sí.
Okay. ¿Cuál es la experiencia más relevante que ha tenido el programa con sus estudiantes?
Bueno, quizás un ejemplo de sea nuestra colega colombiana, Ana María Tribín, porque ella vino en el grupo primero. Y ella trabajaba en este momento para el Banco Central en Colombia. Hacía algunos estudios vinculados con el género, pero solo poco. Pero antes de salir de nuestro programa, se convirtió en asesora de género del presidente de Colombia. Luego se mudó al programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en Nueva York para trabajar en investigaciones de género. Y ahora trabaja en el Banco Mundial en Washington en el informe Mujeres, Trabajo y Leyes. Este es un buen ejemplo de cuántas oportunidades importantes existen para mejorar la forma en que se realiza los análisis de las políticas públicas.
Muy bien. Bueno, sabemos que el programa está organizando dos conferencias internacionales para el mes de agosto. ¿De qué se tratan estos eventos? ¿Dónde se llevarán a cabo? Bueno, ya un poco hablamos de esto en la cápsula, pero si gustas, por favor, ampliar.
Bueno, este congreso está organizado otra vez, es parte de la colaboración que está haciendo la universidad con la American University. Organizamos el seminario al que pueden asistir ya, se organiza el curso de presupuestos de género y vamos a también estar, o vamos a ser la sede también del primer congreso que se está organizando en América Latina y el Caribe como parte de esta colaboración. Pero pues yo le pediría a la profesora si nos quiere un poco describir así en general.
Bueno, tenemos en American University ese programa a apoyar a las profesoras en universidades en el dicho sur global, no sé, como aquí, y estamos apoyando a hacer esas conferencias, los grupos de profesores que están trabajando con nosotros están organizando las conferencias independientemente, pero para atender a las cuestiones que son importantes en las regiones, ¿no? Como en América Latina. Para nosotros es algo muy importante ayudar a crear ese espacio, ¿no? Para intercambiar ideas, ¿no? Experiencias, teorías, evidencia entre la gente que están trabajando ahora en ese tema muy importante.
digamos que la temática se vuelve diversa dependiendo de cada país.
Eso es.
Aunque exacto. existe, digamos, en términos generales una problemática, esta se vuelve especial para cada país y habría que estudiarla en su medio, en su localidad, ¿no?
Eso es muy importante.
Y en este caso, bueno, va a haber dos conferencias. Una se va a estar llevando aquí en América Latina, otra creo que en Asia.
En Asia, en Vietnam.
En Vietnam, sí, efectivamente. Creo que al final quedaron las mismas fechas, más o menos.
Sí. Y eso es también un grupo de Asia, uh-huh. ¿no? No solamente Vietnam, pero Sri Lanka, Mongolia, no sé dónde más.
Muy amplio.
Sí,
muy amplio. Entonces,
Kazajstán, sí.
Exacto. Entonces van a ser dos conferencias que se van a estar llevando como de manera paralela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí nosotros estamos organizando el grupo de Latinoamérica, uh-huh. En donde están involucrados países como Colombia, México,
Costa Rica.
Varios países de Latinoamérica.
Brasil
efectivamente.
Perfecto.
Se va a estar organizando este congreso y pues bueno, estamos afortunadamente fue votada la sede de México y en particular el Instituto de Investigaciones Económicas para perfecto. Que se lleve a cabo por parte de todo el grupo organizador de Latinoamérica.
Pero eso es el grupo organizador, ¿no? Que todo el mundo puede participar de cualquier país de América Latina, ¿no?
Efectivamente. Sí, efectivamente. Se está invitando a que se inscriban a la convocatoria para presentar ponencias de toda Latinoamérica, ¿no?
Sería maravilloso, pues sí. Es muy buena oportunidad para México en este caso, ¿no? Bueno, llamó la señorita Areli Gómez y dice, el empleo y los medios de vida deben basarse en modalidades de desarrollo inclusivas que reduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Estamos de acuerdo.
De acuerdo.
Sí. El señor Juan Salazar dice, de acuerdo con la doctora invitada que habla sobre más inversión en políticas públicas, esto debería ser un proyecto de este nuevo sexenio. Obviamente.
Debería, pero sí, pues, lastimeramente no se ha cobijado demasiado, ¿no? Sí. Pero es cierto, es algo muy importante.
Sí, es cierto. Por una democracia más participativa y menos lucrativa. Dice. Aquí hay otra llamada de Manuel Suárez. Dice, en realidad, la brecha de género en los indicadores del mercado laboral no se han reducido... Uh-huh. no se han reducido de manera significativa en los últimos decenios. Pues no, precisamente es lo que venimos señalando, ¿no?
Sí.
Tiene razón el señor Manuel Suárez.
Sí, vimos esos datos ayer, ¿no? Que no hay casi ningún cambio. Es increíble. Entre los años 2010, ¿no? Hasta ahora. La brecha sigue lo mismo. Han aumentado un poco los salarios de las mujeres y los hombres, pero la brecha se queda lo mismo.
Es la misma.
La misma.
Y qué bueno que también se atravesó para casi todo el mundo la pandemia. Esto sí tiene un significado económico muy, muy importante. Entonces, también, bueno, hizo lo suyo, ¿no?
No, que como también vimos ayer en el seminario, en alguna presentación estaban profundizando en este tema, y lo que platicaban es que a las mujeres fue a las que nos fue peor, ¿no? En todo el mundo. No nada más en México, en todo el mundo, pero obviamente en los países con menores ingresos, como es México, pues fue todavía más la afectación muy señalada hacia las mujeres. Y entonces, bueno, en este periodo en realidad se incrementa la brecha, ¿no?
Eso se ve muy claro en los datos.
Sí.
Es decir, no solamente se incrementa la brecha ahí, sino también el tiempo de trabajo para los que estuvimos ocupados se volvió mucho más difícil estando dentro del hogar, resolviendo, y más el trabajo que normalmente se hace en la institución, ¿no? Me lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo sentí que trabajé muchísimo en esa época, ¿no? Entonces, y siento que todo el mundo, ¿no? En verdad, y para las mujeres fue muy difícil. Bueno, ¿quiénes participan en el congreso, amiguita, que se espera ¿Qué se espera lograr con el Congreso?
Con el Congreso, bueno, básicamente, pues evidentemente, atraer simpatías, que se conozca el enfoque de género, uh-huh. no nada más entre la población en general, pero también entre los economistas, ¿no? Nos interesa mucho que, pues aquellos economistas que no hayan volteado a ver la importancia del enfoque de género como precursor, debería decirlo, de todo este enfoque integral de derechos humanos que en muchos países ya está siendo retomado. Nos interesa mucho que lo conozcan, que le den una oportunidad, echen un vistazo a los detalles tan importantes que se están desarrollando dentro de la ciencia económica. Eso por un lado, pero por otro lado también nos interesa que traigan sus experiencias todos aquellos que estén interesados en compartir, ¿no? Cuál ha sido su experiencia en sus propios países en materia de género, ¿no?
Será muy importante.
Sí,
es
sí,
lo que
sí.
se decía desde el principio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Compartirlo, porque con esto
sí,
se enriquece mucho más los enfoques, las visiones, ¿no?
Eso es.
La comprensión de lo que es la economía feminista, ¿no?
Y es establecer no un diálogo entre todos Exacto. los países latinoamericanos, ¿no? Sí. En el caso del Congreso de acá, en el caso del Congreso de Asia, entre todos los países.
Pues será, de veras,
hacer una plática mundial.
Y realmente esto tiene eco, ¿no?
Sí.
Explicar
sí.
cada vez con más claridad de qué se trata el enfoque de la economía sobre el género. No nada más el enfoque de género en sí, que, bueno, ya es de por sí difícil, ¿no? Pero enfocado por la economía es donde tiene, yo creo que mucho más sentido, porque va dirigido a que la mujer forme parte de la economía en sí, ¿no? Forme parte del mercado de trabajo con todo lo que conlleva, que es también, pues, la remuneración, ¿verdad? Esto es lo que estamos también viendo con...
Que determina muchas cosas además, Irmita, porque pues de la remuneración, de los ingresos que tú puedas obtener, depende tu independencia en la vida.
Así
¿no?
es. Así
y el bienestar de tus hijos, que finalmente existe así ese vínculo que también platicábamos hace rato, ese vínculo indisoluble, ¿no?
Entre la madre y el hijo.
Sí. Entre la mujer y sus hijos, que no necesariamente, aunque cada vez ocurre más y ojalá siempre ocurra, no necesariamente se reproduce por el lado del padre. Entonces, normalmente, cuando una mujer tiene oportunidades económicas disminuidas, eso se reproduce hacia los hijos. Y entonces tienes familias enteras que son afectadas por esas malas condiciones económicas, ¿no? Y bueno, la economía feminista y el enfoque de género en particular, en general, está ofreciendo alternativas de respuestas a esta problemática que no son conocidas aún, ¿no? Que no han sido completamente diseminadas y sobre las que no se ha dialogado.
Es bien complejo. Yo lo comentábamos también. Todavía la economía feminista padece de una gran complejidad para ser entendida en toda su integralidad. ¿Por qué? Porque no se acaba de entender que eso no tiene que ver nada más con el género, así que somos diferentes de género, así diferentes afortunadamente, ¿verdad? Pero las diferencias no hacen también digamos no, justicia.
No deberían traducirse en desigualdades.
Exacto.
O sea, la diferencia no tendría por qué generar una desigualdad, ¿no?
Bueno, aquí hay una llamada de una persona, dice la señorita Esmeralda Arismendi. Las mujeres ya no quieren tener hijos porque quieren entrar al mundo laboral y desarrollarse profesionalmente. Sería bueno que el gobierno les pagara por tener hijos. Así.
Es trabajo.
Mucho. Sí. Bien, por último, doctora Mica. ¿Por qué es importante que las y los economistas volteen a ver el enfoque de género? Por su visión.
Bueno, para mí es para enfrentar las crisis que estaba describiendo antes, ¿no? La crisis climática, la crisis de desigualdad, sí. la crisis fiscal que va a venir cuando hay mucha gente ya un poco viejo,
sí.
como yo.
No hablemos de eso.
Es importante para eso, ¿no? Por eso, no es solamente para la brecha de género, ¿no? Es más grande que eso, que tenemos utilizar ese enfoque para cambiar cómo hacemos la ciencia económica en general y para enfrentar esas crisis.
Muy bien. A ver, ¿cuál es su visión sobre la problemática que enfrentan las mujeres en América Latina y el Caribe? ¿Cómo se compara, digamos, con la que enfrentan las mujeres en otros países, digamos, países asiáticos o hasta europeos?
Bueno, puedo hablar de los Estados Unidos, creo que, porque eso es lo que yo conozco mejor, ¿no? Que en todas las partes del mundo tenemos los mismos problemas, pero pueden ser más grandes en los países más pobres, ¿no? Porque hay menos infraestructura, hay menos políticas públicas, hay menos salarios, ¿no? Todo eso. Entonces, para nosotros tenemos todavía grandes problemas, ¿no? En la desigualdad de los salarios, al acceso de buen trabajo, de los trabajos de la casa. Pero cuando un país tiene menos recursos, todos los problemas se aumentan, ¿no? Y es por eso que estamos escuchando a las colegas de la región, ¿no? Para entender mejor cuáles son los problemas específicas de cada región.
Exacto. Sí, es cierto esto de que en el fondo de todos los problemas está la desigualdad. Ese es un problema de fondo. A eso me refería yo con que es histórico, ¿verdad?, que haya esa desigualdad. Y no es necesariamente por la brecha, sino porque, bueno, es que de hecho la desigualdad está presente desde la idea misma entre lo que es un varón y una mujer, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Esa es la ideología que va comportando la historia misma. Entonces...
Y la desigualdad global. No ayuda a eso, ¿no? Porque entre los países también hay grandes desigualdades.
Si ven uno en África, se va de espaldas, ¿no? No, qué trato, ¿no? Qué maltrato tiene la mujer. Es espantoso, ¿no? No solamente que haya brecha de género, no. El trato mismo, ¿no?, hacia la mujer, lo que significa una mujer dentro de la sociedad. Francamente, nada, ¿no? Entonces... hay mucho por resolver en ese terreno. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Continuamos en Momento Económico.
Tiene un libro nuevo.
Tengo una pregunta para las dos. Ustedes dan el lugar en que quieran. ¿Por qué las y los jóvenes estudiantes deberían especializarse en economía de género? ¿Algún consejo para las y los jóvenes estudiantes que opten por especializarse en economía de género? ¿Mica?
Bueno, esta es un área de especialización muy interesante. Sí. Para los jóvenes que quieren mejorar, cambiar el mundo, ¿no? Sí, porque es un área donde el conocimiento, la teoría, como la metodología, están evolucionando muy rápidamente. Por eso, hay muchas maneras en que un joven puede contribuir, tanto al lado del desarrollo de la teoría y la evidencia, como al lado de la implementación de las políticas públicas.
Sí, 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 es muy, muy importante, Irmita. Y bueno, en un país como México, digamos, adquiere todavía más relevancia por la gravedad, no solo por la magnitud, sino también la gravedad de las desigualdades de género que estamos enfrentando. Que, bueno, como ya te decía, una de las más importantes es la violencia que afecta a las mujeres, pero, bueno, tenemos todas las otras desigualdades en las que se caracterizan porque las mujeres enfrentamos, como decía la doctora Mica, barreras muy, muy fuertes para poder incorporarnos en condiciones de igualdad a todo lo que se te ocurra. Y, bueno, lo terrible es que esta ideología en la cual las barreras más importantes que enfrentan las mujeres está normalizada. Entonces necesitamos, así como urgentemente, que estas visiones nuevas, estas nuevas propuestas que tienen los jóvenes puedan permear, ¿no?, a la sociedad, y esto puede suceder a través de que ellos se incorporen a programas de estudios que tengan una visión de género, ¿no? Eso, por un lado, es una cuestión, creo yo, incluso de conciencia, ¿no?, y de una conciencia que lastimeramente creo que está bastante más desarrollada en las poblaciones jóvenes. Pero por otro lado también está su competitividad, porque a nivel internacional mantener esta visión anquilosada realmente les quita oportunidades a los jóvenes. Entonces los jóvenes tienen que conocer esta nueva visión si ellos quieren ser competitivos en los mercados internacionales, que sabemos que ahora están globalizados.
Así es, eso es muy importante, de verdad. Uh-huh. Aquí la señorita Claudia Lara pregunta: ¿cuál es el país en América Latina más desigual en cuestión de género y por qué?
No. ¿Cuál es el más? Los países en los que tenemos grandes, largos historiales de violencia son los países en donde mayor, desde mi punto de vista, mayor desigualdad se enfrenta. ¿Por qué? Porque las condiciones de violencia endurecen la situación, incrementan las barreras para el acceso a bienes y servicios, tanto privados como públicos, de toda la población. Pero sabemos que cuando hay desigualdad en la población, esta desigualdad afecta de una manera más marcada a las mujeres. Y entonces se recrudece bastante más la desigualdad de género, ¿no? A eso se suma el hecho de que las ideologías en general se vuelven más extremistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos las desigualdades reales, que son las barreras que efectivamente enfrentamos, incrementadas, ¿no?, por una ideología aún bastante más extrema, ¿no? Entonces, en los países que tienen una tradición de haber tenido fuertes condiciones de violencia, como es el caso, bueno, lo sabemos, ¿no? El Salvador, por ejemplo, que tiene unas condiciones bastante difíciles, puede ser uno de los donde puede existir, ¿no?, unas brechas de género aún más fuertes, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. No está todavía contabilizado.
Es muy difícil.
Pero, ¿qué fue el fuente de datos que daron ayer? El foro global.
Sí, fue el índice de brechas de género. Ajá. que proporciona precisamente el foro global, ¿no?
De datos comparativos para todos los países.
Sería bueno que quien pregunta, bueno, pues.
Y bueno, pues los invitamos a asistir a nuestro seminario, porque ya, además ahí están presentando todas las cifras.
Oigan, aquí la señorita Raquel López pregunta si tiene costo el seminario.
No, es gratuito.
Eso es lo precioso de nuestros seminarios, que no tienen costo.
No.
Es para todas las personas, además, pues es presencial, que eso sería muy importante, que se movieran hacia la Ciudad Universitaria, pero también está online para aquellas personas que
en YouTube.
Exactamente. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero agradecerles muchísimo su presencia y sus conocimientos tan profundo sobre el tema y el instar a los estudiantes de economía a, bueno, meterle la mano un poco más a la investigación de economía feminista. Exacto. De economía feminista, no se les olvide, se llama economía feminista.
Exactamente.
Que incluye economía de género, pero sí. Esta es economía feminista, claro. Que tiene que ver con todo el sistema económico. El sistema en realidad comporta actualmente la peor de sus crisis, estemos claros. Y en el fondo de esto está la economía feminista, que debiera promover precisamente el que la desigualdad fuera menos marcada, ¿no? En nuestros países, ¿no? Bueno.
Pues sí.
Y también, bueno, a todos nuestros los escuchas por su atención y sus llamadas, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.